Día Mundial de la Salud Mental, decíamos, y qué bueno tener un profesional de cabecera tan piola. Porque si lo seguís en las redes, a Mati Cadaveira, vas a ver cómo él divulga sobre autismo, hace psicología y salud mental, también en Filo. Bueno, está todo, todas sus actividades en su Instagram, por si no lo seguís todavía. Mati Cadaveira con B corta. ¿Cómo estás, Mati? Buenas tardes. Gracias por recibirnos este día.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, chicas, por ahí. Buen día.
¿Todo bien?
Buenas tardes. Muy bien, todo bien. ¿Ustedes?
Bien, bien, muy bien. Queríamos hablar con vos de la salud mental en este día. Primero, preguntarte por qué es hoy el Día de la Salud Mental. ¿Tenés idea?
Bueno, así lo... No tengo mucha idea. Sé que así lo determinó la Organización Mundial de la Salud y todos adherimos al día de hoy.
Perfecto.
Es la Semana de la Salud Mental, el día, y se utiliza el mes para visibilizar que la salud mental es igual o más importante que la salud física, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Justamente trae aparejado incluso trastornos en la salud psicofísica si no se contempla.
Sí, hoy te estaba leyendo temprano, ahí decías en tus historias que la salud mental es un aspecto fundamental y del que poco se habla, ¿no? Es verdad, como que nos cuesta todavía mostrarnos vulnerables en cuanto a esto. Sí está normalizado ir a la farmacia para comprar cualquier tipo de medicamento para los problemas del cuerpo, pero como de la salud mental todavía está estigmatizado el tema. ¿No, Mati?
Justamente creo que todo lo que tiene que ver con trastornos, y estoy haciendo comillas cuando digo la palabra trastornos, porque me suena también que ya ponerle la palabra trastorno nos aleja, ¿no? Esto de no querer compartir como una entidad psiquiátrica un diagnóstico, como que todavía hay mucho estigma social con la depresión, con la ansiedad, y sin embargo no nos damos cuenta que son, por ejemplo, las dos condiciones que más vienen aumentando y que a la larga ocasionan uno de los factores que más muertes traen por el suicidio, por ejemplo. Así que mientras que sigamos asociando a la salud mental, o mismo si queremos hablar de políticas públicas de cuidado, mientras no se siga cumpliendo el 10% del presupuesto que tiene que ir destinado a salud mental, no se va a poder cumplir ninguna ley, por más que tengamos la mejor ley de Latinoamérica en relación a la salud mental.
Desde 2010 en Argentina tenemos una nota nueva, decías, ley de salud mental. ¿Y cuáles son los contenidos que tiene esta ley? ¿Qué reglamenta en nuestro país? ¿O qué debería reglamentar si es que no se pone en práctica todavía?
En primer lugar, no se puede poner en práctica en su totalidad porque requiere el cierre de los manicomios como un proceso de desinstitucionalización o desmanicomialización, palabras para el ahorcado, y una de las cosas que propone es entender que cuanto más segregamos a las personas con algún padecimiento de su salud mental o algún problema de su salud mental, es como, a grandes rasgos, es como lo que hacemos con la escuela especial también, que históricamente se han asociado distintos organismos o distintas instituciones que promueven supuestamente cuidar a la persona que tiene una necesidad educativa especial, también entre comillas, o que necesita de médicos y de un gran cuerpo de profesionales para cuidar de su salud, por ejemplo. Históricamente lo que se comprobó es que estas personas, cuanto más se las alejan, pierden sus redes de apoyo, y a las personas internadas en el Borda, en el Moyano, no nos va a ver ni el loro después.
Claro.
Entonces, entendemos que la convivencia tiene que ser en la comunidad y que hay que romper un montón de estereotipos, por ejemplo, el que se asocien a las personas con alguna condición, algún trastorno psiquiátrico, algún diagnóstico, que se las asocien con peligrosidad, violencia, son un peligro para la sociedad. Real es el 4% de las personas que han hecho actos delictivos y peligrosos que han puesto en peligro a la sociedad, solo el 4% tenían algún diagnóstico, por ejemplo.
Mirá, es un porcentaje muy, muy bajo.
Puntos, ¿no? Pero es, claro, sí. Es muy bajo en relación. Y sin embargo, eso se sigue todavía replicando, ¿no?
Claro. Hablabas de que casi la totalidad de las personas en algún momento tenemos algún problema de salud mental durante nuestra vida y difícilmente lo reconozcamos o lo tratemos, ¿no?
Sobre todo también podemos ahí, si querés, pensar en constructos sociales con respecto al ser hombre o al ser mujer, Los hombres la tenemos más complicada y está bueno reconocerlo, porque culturalmente se nos ha prohibido expresar las emociones o llorar en público,
Claro.
o incluso se suicidan más hombres que mujeres también.
También.
Sin embargo, todo lo que tiene que ver con ansiedad y depresión son las que nosotros como profesionales de la salud mental ponemos más atención, porque existen las depresiones felices y existen las ansiedades generalizadas que uno cree que ya es parte de su personalidad, ¿viste? Y que uno corre y es un multitasking continuo porque tenés que ser efectivo y productivo, y creer que eso es parte de tu personalidad sin realmente entender de salud mental te pone en riesgo.
Me interesa mucho esto que dijiste de las depresiones felices. Nos ocupamos todo el tiempo y le ponemos una sonrisa por ahí un momento súper difícil de nuestra vida, pero no paramos para ver lo que realmente nos pasa.
Y porque por lo general te ponen atención en que, no sé, es como yo pienso a veces en estos reels, ¿no? Del minuto, que yo tengo que meter en 250 palabras. Y viste, como que a veces, muchas veces das información, siempre tratás de dar información valiosa, pero termina siendo psicología barata también, en un minuto. Está ese riesgo. Pero digo, la vida te lleva a ese todo en 30 segundos, todo ahora, si no, decae la atención. Y si no
Claro.
te detenés a pensar un poco en lo que también sos parte de ese mismo sistema, y estás complicado, obvio que estás complicado. Y salud mental es todo, ¿viste? No sé, yo pensaba en que mayoritariamente las personas que tienen un diagnóstico son más víctimas que violentos, son más violentadas. Y, sí, y tengo que nombrarlo, pero lo asocio también con el bullying y con la salud emocional y mental en las aulas, que se lo llevan todos los colegios a marzo. Y está pasando en un colegio de Pilar, que le mandaron un mail particular a las familias de estudiantes, de personas con, digamos, de estudiantes con discapacidad, que vayan a buscar otro colegio más ajustado a las necesidades especiales de sus hijos, que el colegio no los iba a acompañar más. Eso también es salud mental y la pregunta de qué estamos enseñando, porque somos modelos también para marcar que eso no es importante, siendo el
Claramente.
director de una escuela, una familia o un político.
Sí, de terror para ser una institución educativa que debería incluir, ¿no? No todo lo contrario. Búsquense un colegio nuevo, porque no podemos nosotros hacernos cargo de este problema. Me parece horrible. Mati, te quería preguntar porque lo deslizaste ahí, lo de los reels y la relación que hay entre las redes sociales y nuestra ansiedad, ¿no? ¿Cuánto nos incentiva el loop de estar entrando y saliendo de TikTok a Instagram, de Twitter a Facebook y demás?
Y tiene un nombre ya,
¿Ah,
tiene
sí?
un nombre como todo en la vida, tiene un nombre, se llama ansiedad algorítmica.
Ajá.
Y yo la sufro, ¿vos?
Sí, claramente. Sí, obvio. Sí, me encantaría
Tiene que ver
estar
con esto,
mucho más tiempo
registra
desconectado.
y registrar de repente cuántas veces te entraste al Instagram. Sobre todo, no sé, por ejemplo, el día de hoy que subí un reel y que tenés que estar chequeando, viste, las métricas.
Claro.
Sí, es un garrón. Para quienes laburamos en redes sociales es como un garrón que también tenés que aprovechar y cada tanto pegar un detox tecnológico porque, pues si no es como algo que generás como un patrón muy repetitivo que le enseña también a tu cerebro como un sistema de recompensa que realmente tenés que hacerlo. Entonces, como la mente es estúpida, tenemos que a veces educarla y tener como muy en cuenta realmente que tener momentos de ocio, de espacio, de tiempo libre, de esparcimiento, es muy necesario para la salud mental, justamente. A veces se desprecia el ocio, ¿no?
Total. Sí. Y estar haciendo una sola cosa también. Estamos muy acostumbrados ahora al multitasking, a la doble pantalla. Y nos quemamos la cabeza. Pone algo de fondo en la tele. Mientras usamos los celulares, es cualquiera, ¿no? Como no, me reconozco a veces con ese problema. De hecho, el fin de semana intenté forzar la desconexión también dedicándome a ver una sola cosa, dejando el teléfono por largos ratos fuera de mi alcance para no usarlo. Y esto que decís, que ya tiene nombre, se llama ansiedad algorítmica, es también esto de estar chequeando cuando no es necesario. O sea, publicás un reel. ¿Es necesario estar fijándote las métricas? ¿Cuántos likes tiene? ¿Cuánta gente lo vio? No, ya está, ya lo subiste, ¿qué vas a cambiar, no? Pero a veces como que no, nos da más trabajo un algoritmo que no te da nada a cambio, aparte. al margen de esta ansiedad, ¿no?
Total.
No te da nada a cambio y además pienso, ¿no? Hola, Mati, ¿cómo estás? Te habla Sofía. Pienso
Hola,
que Sophie, también ese sentimiento del famoso FOMO, de estar todo el tiempo chequeando las redes sociales, gente de viaje o gente en lugares que uno tal vez quisiera estar en este momento, y es un poco también ansiedad de querer todo el tiempo vivir lo que uno no está viviendo.
Sí.
Y perder tiempo en eso, que es gastar el tiempo mal, creo
claro,
yo.
Claro. Hace poco un comediante...
Por el momento, Sophie, decían como que el FOMO era como el síndrome de la época, ¿no? Como que este del síndrome de no querer perderse nada.
Uh-huh.
Eso es ansiedad terrible y creo que eso es lo que le enseñamos también a los pibes, ¿no? Cuando con el chupete electrónico desde chiquitos como para que no se frustren y después no entendemos por qué no los podemos bajar a comer cuando están pegados a la Play.
Claro. Cuando sí, nosotros también estamos con ese chupete.
Más de fondo, pero total. Y después las mismas teorías que se van como superando te proponen el HOMO, al decir de Diego de lo que decías de vivir el presente y concentrarte, más ligado al mindfulness o esto más budista, que enseña que está bien disfrutar el perderse cosas, porque vos realmente lo que estás haciendo es elegir, y al elegir perdés. Pero si realmente estás presente, ganás. O sea, es medio, a veces suena medio New Age, pero bueno, entiendo que esa es la búsqueda. Claro. Hacia eso es lo que vamos, que es estar presente, mantenerte enfocado y disfrutar de ese proceso.
Matías, Diego te habla. ¿Cómo estás? Diego Rivas.
¿Cómo va?
Hace un tiempo me pasó de estar en un cafecito con mi perro y mi señora y adelante nuestro había una mesita donde estaba la mamá con su nena que tendría 4 años. La nena estaba mirando una tablet. Y adelante de ella, en su plato, donde tenía puesto unas medialunas y un cafecito, se paró un gorrión a comer la medialuna, a picotearla. La nena no despegó la vista de la tablet y la madre le decía, mira, pon el sofá.
Pajarito, delante tuyo.
Pajarito, y no despegó la vista de la pantalla.
Claro.
Y eso me dejó pasmado. Dije, esto no puede ser nada bueno.
Claro. ¿Hay alguna edad aconsejable para suministrarle dispositivos a las niñes? ¿Hay algo que se pueda aconsejar?
De 0 a 2, prohibido, por ejemplo.
De 0 a 2, prohibido.
Cosa que nadie sabe. De 0 a 2, prohibido, porque viste que si no los pibes aprenden a hacer el dedito para pasar el iPad, por ejemplo, o la tablet, pero no para señalar. Y es muy importante en estos primeros 2 años todos los prerequisitos de la comunicación, ¿no? El contacto visual, el señalamiento, la relación causa-efecto, la atención, el enriquecerte con la interacción gozosa con la otra persona, mucho juego interactivo, y cuando se sugiere empezar a incorporar las pantallas, es chequear y supervisar el contenido y buscar más momentos compartidos con pantallas que aprovechar la pantalla para, no sé, lavar los platos, trabajar, meter el último mail del laburo que me quedó. Como eso se desaconseja incluso hasta entrar a la preadolescencia.
Bueno, para tener en cuenta esto de que pocas veces se cumple, ¿no? Vemos cada vez más bebés conectados a dispositivos ahora, solo por el hecho que de no soportar los padres que llore un segundo la criatura.
Tiene que aparecer un nuevo Carlitos Balá con un celulómetro para tirarlo.
Sí,
estaría mal. Está bien, está bueno.
Estaría mal. Mati, para cerrar, ¿qué nos aconsejás cuando nos sentimos ansiosos o con algún tipo de incapacidad para afrontar algún tema que nos preocupe o algo recurrente en nuestra vida, la consulta con un profesional de la salud mental a tiempo es importante, ¿no?
Muy importante, y pienso que como consejo tal vez podemos pensar en estas conductas externalizadoras que dejan en evidente que el otro tal vez está padeciendo una situación de salud mental, pero hay que prestar más atención a las conductas internalizadoras porque somos seres que estamos acostumbrados todo el tiempo a actuar y a disimular el padecimiento de salud mental. O sea, salvo que bueno, el cuerpo después te juega una mala pasada y te estás comiendo las uñas y vos sos un manojo de nervios que lo expresa, pero estas conductas internalizadoras que tienen que ver también con los aspectos depresivos o los aspectos de ansiedad que tendemos a enmascarar con este masking social que hacemos continuamente, atención a eso. Y atención a nosotros como mismos modelos de enseñanza para hijes, infantes, adolescentes, alumnos, estudiantes, lo que fuera, atención a esto porque muchas veces, digamos, despreciamos la salud mental, minimizando el dolor del otro, comparándolo con que el mío es un dolor, por ejemplo, el tuyo, eso no es sufrimiento, minimizar el sufrimiento del otro. Ojo cuando hacemos estas cosas, ojo cuando hacemos la vista gorda a una situación de bullying, de exclusión o de discriminación por una cuestión de salud mental, porque incluso el 84% de las personas que tienen algún diagnóstico de salud mental o alguna discapacidad son invisibles, o sea, no se observan. Entonces, el trabajar la empatía a diario hace que cuidemos de la salud mental del otro y eso también hace que seamos protagonistas también de la nuestra y de qué ejemplo damos para darnos cuenta que es más o incluso más importante que la salud física. Así que atención a eso y a los consejos o a los malos consejos que damos.
Importantísimo. Vayan a buscar en la bio de su Instagram a Mati Cadaveira, ahí pueden encontrar accesos directos a sus capítulos con Miguel Granados en el podcast
Yo
La
le
Cruda.
Iba a recomendar justo, que escuchen Autista, es el capítulo que hace Mati con
Y otro
con
de
Miguel.
Bullying también.
Y otro también de bullying.
Muy bien. Y ahí también las apariciones de Mati en Junín, en Paraguay, si quieres hacer consultas virtuales, todo está en su Linktree, en la bio de su Instagram, para conocer más sobre lo que está haciendo Mati ahora.